tal? Soy Titi Ordóñez de Hablemos de Cine, donde te presentamos lo mejor en películas, bandas sonoras y detalles asombrosos del maravilloso mundo cinematográfico. Contamos con un genial grupo de trabajo quienes retransmiten este programa con importantes visualizaciones a nivel nacional e internacional, además de nuestros gentiles auspiciantes. Y tú también puedes ser parte de ellos. Puedes obtener mayor información en nuestra página en Facebook, Hablemos de Cine con Titi. Nuestro equipo de trabajo estará gustoso de servirte. Recuerda, no solo hablamos de cine, entramos en la película.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Un saludo cordial para todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en día lunes, inicio de semana, y pues ya acercándonos cada día más a la Navidad. Hola Juanca, ¿cómo estás?
Hola Titi, bastante bien, bastante bien. Gustoso de estar otra vez aquí con un nuevo set. Esperemos que vaya mejorando con el paso del tiempo. ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, ahí un poquito complicada, pero bueno, vamos saliendo de esto y pues también contenta a la vez porque se acerca igual a Navidad y es una de mis fechas favoritas, así que estoy contenta sí. Por eso.
¿Decías complicada porque tienes muchos eventos o algo así?
Sí, porque estoy a full con muchos eventos, muchas cosas, en verdad, que a veces creo que ni siquiera he avanzado en esta semana, entonces he estado por aquí, por allá y... Sí, ha sido un poquito complicada.
Sí, yo como no tengo presentaciones, ando de vago.
Ya.
Interesante las fechas que estamos viviendo y interesante la película que nos trajiste esta vez. Coméntame.
Sí, bueno, antes de eso quisiera saludar a todas las personas que nos miran a través de nuestra página oficial Hablemos de Cine con Titi y Juanca. También a las personas que se unen a las retransmisiones a través de Radio Lab desde la ciudad de Quito. También a través de Mundo Live. Bendiciones para todos ustedes y bueno, sí, estamos contentos porque todo este mes pues hemos presentado películas referentes a la Navidad, películas que podamos compartir en familia, que podamos ver con todos, con la familia, con los hijos, con todos. En realidad es un tiempo muy bonito para poder compartir y viendo cine, así que estamos contentos por eso. Y bueno, mientras las personas también se van uniendo a esta transmisión, queremos también saludar a todas las personas que nos miran en diferentes partes del mundo, porque sabemos que esta transmisión llega a muchos lugares y sabemos que Juanca también tiene por ahí sus fans en diferentes países por ahí, ¿no es cierto?
Dos fans.
Okay.
Son mi familia que están en otros lados, pero vienen de diferentes lados.
Okay.
Eso es lo bueno.
Eso es lo bueno, que nos miran. Así que ustedes pueden ayudarnos a que esto pueda compartirse a muchas más personas, que muchas más personas puedan ver este programa, porque sí me han estado preguntando también. Así que queremos presentarles todas estas fechas navideñas, algo especial, por eso lo hemos puesto especial de Navidad. Así que eso. Y bueno, Juanca, queremos comenzar ya con la película del día de hoy. Así que, ¿cuál es la película del día de hoy?
Esta es la penúltima película de este ciclo, que antes se nos acaba la Navidad. La siguiente semana estamos en Navidad y con eso creo que se acaba el ciclo. Y empezamos ya en enero.
Ok, sí, un nuevo año.
Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de películas, vamos a hablar de la película más icónica de la Navidad. Esta película, traducida al español, que es Qué bello es vivir, o La vida es maravillosa, también.
Sí.
Creo que en español es.
Sí, o sea, más conocida como Qué bello es vivir, pero si traducimos sería Una vida maravillosa. It's a wonderful life.
El título Qué bello es vivir es de España.
Uh-huh.
Ten en cuenta que para las épocas de esta película se hacía lo que es la distribución a nivel mundial, y entonces había una distribución para España y una distribución para Latinoamérica. Entonces Latinoamérica muchas veces tienen otros nombres. Entonces la que tenemos Qué bello es vivir es de España.
Y tal vez por eso, Juanca, es que algunas películas, bueno, las traducciones españolas que no todos les gusta. No sé si tenga que ver algo con eso, porque cuando, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú buscas, por ejemplo, una película y pones español latino, porque no, porque muchos dicen, no quiero escuchar, no sé por qué pasa no. Eso, pero sí, he visto.
Cuando dices, ponemos, imagino, en internet, legal, en plataformas legales, ¿verdad?
Claro, exactamente. Sí.
Sí, pero... quizá, bueno, ahora como estamos bastante interconectados y te andan espiando los del FBI, entonces tú pones el título y ya no te sale la película de España actualmente.
Ya.
Entonces, si quieres ver la película con doblaje en español de España, lo que tienes que hacer es poner el título en español de España.
Ok.
Sí, porque, como te digo, cuando tiene diferentes, o si no, le pones el nombre. Si tiene el mismo nombre, le pones con el doblaje en español de España o castellano. Y ahí puedes ver, porque a mí me ha tocado, he querido ver con doblaje español.
Sí.
Porque hay cositas que se pueden rescatar. Bueno, ahora tienen un buen doblaje ya. Bueno, para estas épocas también había un más o menos doblaje. No nos peleemos con los españoles.
Ok, no. A todas las personas que viven en España, un saludo.
Sí, no vamos a decir Onda Vital ni nada de eso.
Okay.
En fin, A Wonderful Life. Estaba hablando de que es la película más icónica de Estados Unidos, en donde se rescata básicamente el espíritu de la Navidad. La más icónica, incluso más que la... Bueno, nosotros sabemos que la Navidad viene con la Natividad, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, quizás en Estados Unidos no es tan fuerte esta fecha pensando en la Natividad, sino más en la Navidad como familia, en familia. Y como tienen ¿cómo se llama el lema? Dios, Patria y Libertad, si no me equivoco. Estados Unidos, y en el centro de todo eso está la familia, entonces la familia es lo principal. Eso con Wonderful Life. Es una película de 1946, una película en blanco y negro, para los de mi época. Yo todavía no nací. A mí no me dieron a luz, me dieron oscuridad. Ya te contaré eso. Es una película muy, muy bonita, como digo, icónica, y con, creo que uno de los mensajes más poderosos en cuanto a la Navidad de todas las películas. ¿Sí? Estuvimos hablando de las anteriores que tenían un mensaje navideño, que son icónicas, como mi pobre angelito, o del Grinch, que hablaba del espíritu en la Navidad, de abandonar la parte materialista, y aquí vamos al otro lado. Como que la parte materialista sí está presente, no como una crítica como en el Grinch de la semana anterior, pero como un elemento dramático, ya veremos. Dicho esto, cuéntanos.
Bueno, ok, vamos a hablar sobre la sinopsis.
Clarence Henry Travers, un ángel de segunda clase, es enviado a la Tierra con la misión de convencer a George Bailey, James Stewart, un honrado ciudadano de la pequeña localidad de Belfort Falls, de que no se suicide. El ángel debe mostrar a George cuál habría sido la vida de aquellos que le rodean si él no hubiera existido. Con un acusado sentido del deber, a lo largo de su existencia, Bailey siempre ha sacrificado sus sueños por el bien común. Desde pequeño, su intervención resulta decisiva para salvar de la muerte a su hermano menor en un accidente en un lago helado. Por esta razón, él pierde su oído izquierdo. También evita un error fatal del boticario para el que él trabaja. Estas y otras muchas buenas acciones de Bailey han hecho de Belfort Falls un sitio mejor. El objetivo de Clarence es que así lo vea George, insuflándole fuerzas para que pueda seguir adelante con su vida. Si lo consigue, Clarence obtendrá las alas que todavía no le han sido concedidas.
Muy bien. Hablamos acerca de la sinopsis de esta película y, pues, en realidad, les invito a que la puedan ver. A mí me atrapó desde el principio al final. Fue como que...
¿Desde el primer fotograma?
Sí, es increíble, sí.
Porque vemos a Dios.
Es maravilloso. O sea, realmente digo, en ese tiempo, ¿no? Como no ves pues tú los efectos, que esto, que el otro, que tanta cosa, sino más bien en sí el guión ahí se mueve de una manera increíble. y pues lo manejaron muy bonito en realidad. Me encanta cuando dices tú la parte donde se ve las estrellas, que está hablando Dios con el ángel, y es muy bonito lo que se, y es muy claro, los niños lo pueden entender.
Claro, interesante este, bueno, hablaba de que la película es icónica y es bastante interesante el hecho de que se han hecho muchas citas a esta película, se han citado una cantidad de veces casi infinitas. Y esta parte de Dios hablando con los ángeles, los más jóvenes, si vieron esta serie que se llama Futurama, hay un capítulo basado, que muestran a Dios y está basado en esa toma. De hecho, Dios es exactamente la constelación tal y como nos muestran en esa película, en la cita. Bueno, hay otra toma, otra plano secuencia. Bueno, voy a spoilear, pero ya cuando estamos en la final de la resolución, cuando todo ha cambiado, incluso el pueblo ha cambiado de nombre, ya no es Belfort Falls, vemos igual un plano de que está yendo con todos los vicios y todo eso, porque el antagonista en este caso representa eso, los vicios, la avaricia sobre todo. Entonces muestra este plano y el Futurama también lo hacen en la misma, mismo plano, mismo plan secuencia. Y estoy seguro que los Simpsons también lo han hecho. De hecho, Clarence, hay un personaje en los Simpsons y es bastante interesante. Ajá.
Okay.
Claro, eso, bueno, y quería comentar algo interesante sobre las citas que hace en cuanto a este personaje, porque este personaje, como vemos, es una persona que tiene ese corazón aventurero, quiere escapar, así iniciamos, se nos presenta así, y bueno, salir de su pueblo, y nunca lo hace. Y la cita que me parece interesante es cuando Clarence baja a ver a George y le está explicando que es un ángel y dice ya que Tom Sawyer también se está secando.
¡Ah! Tom Sawyer también se está secando. Deberías leer el libro que está escribiendo ahora Mark Twain.
Este libro es bastante interesante y bastante bien puesto en esta película, porque esta película es de un niño aventurero. Y recordemos que George tenía ese sueño desde pequeño de ser aventurero, pero nunca pudo ser. Esta es una cita bastante interesante a Tom Sawyer. Y bueno, el final también que le hace el pecado, agradeciendo por sus alas, es bastante interesante. Pero quería dar un dato interesante sobre este libro, más que este libro, sobre este autor. Tom Sawyer está escrito por Mark Twain, y Mark Twain nació con el cometa Halley. Él dice, ¿qué? Bueno, él nació la fecha en que pasó el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 80 años, y es interesante porque él vivió 80 años. Y wow. Cuando estuvo cerca de su muerte, dijo, yo vine con el cometa Halley, y si no me muero, y si el cometa Halley me trajo, y si no me voy con el cometa Halley, habría fracasado. ¿Y qué crees que pasó? Se murió exactamente con el cometa.
¡Wow!
Sí, o sea, el cometa pasa solo una vez cada 80 años. ¿Sí? O sea, la posibilidad de que nazca y muera con el cometa,
wow,
es
increíble.
Y bueno, para los que tienen oportunidad de ver Tom Sawyer, leerse, esta novela es increíble.
Es tremendo, o sea, yo pienso que sí, se identifica mucho de pronto también, o sea, el guión es tan bueno, me encanta el guión, porque te hace conectar, como te dije, desde el primer momento en que tú ves, o sea, la película, es como que wow, te conecta, te llama, y te dices, oh, wow, yo he estado en esa situación que algún día, o sea, quise hacer algo y te da hasta un poco de frustración cuando él, o sea, viene y le dice al papá, o sea, ya empieza a hacer sus planes, pero todo parece que se le vuelve, o sea, no se logra realizar, pero me gusta, o sea, al final que a veces, o sea, de pronto también nosotros estamos pensando mucho en un futuro, ¿sí? Tenemos nuestros planes, pero de pronto en realidad, o sea, Dios tiene otros planes para nosotros y es complicado a veces descubrir ese significado. Entonces, esta película en realidad te muestra eso, y la importancia que tiene cada proceso, ¿sí? Porque aquí tú ves cada cosa que le pasa y dices, ¿y ahora cuándo va a cumplir su sueño? ¿Cuándo va a irse? ¿Cuándo va a viajar? ¿Cuándo? Pero cada vez que él de pronto trata de hacer algo igual, o sea, es como que algo pasa, pero es para bien. Entonces,
no sé,
no tan para bien. Bueno, de no ser así, bueno, como es en la película, ¿no? Ajá. O sea, de no ser así, él de pronto no pudo ver a su esposa, a sus hijos, o sea, es una cuestión de a veces de perspectiva también, y creo que eso fue también algo que el director Frank Capra nos quería mostrar a través de esta película. Me gustó mucho en realidad a mí.
Sí, yo me frustré.
¿Te frustraste? Ok.
Es que yo tenía ese anhelo de que ya salga a viajar.
Ok.
Sí. Y bueno, pasa con la primera vez que se queda es por su padre. Luego se queda por su hermano. Sí, por su hermano. Porque se casa, su hermano se casa y él decide continuar con el negocio. Y la última vez, cuando se tiene la oportunidad de salir con este antagonista, cuando él le da la oportunidad, dice: te voy a dar una cantidad bastante alta de dinero y que va a poder viajar en el mundo, y está a punto de caer en esa tentación, pero te capacita exactamente. Seguido.
Sí.
Claro, es cuando tienes la posibilidad de salir y nunca lo hace, nunca cumple sus sueños. Y bueno, obviamente, como tú mencionabas, cuando estamos pensando en eso, no vemos lo que tenemos alrededor. Y se portó muy mal con su familia y el problema que luego tuvo con dinero. Entonces fue interesante, pero no quería mínimo que haga algo.
Ok.
Sí, es que me hace sentir porque no me identifiqué mucho, porque siento que no, a veces no avanzamos, que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero es porque estamos viendo hacia adelante y nunca avanzamos, sentimos que no avanzamos y nos frustramos y luego cometemos locuras y todo eso. Pues sí, me llegó mucho, me conecté mucho con el personaje. Quizás la resolución no tanto.
Okay.
Yo soy de los que diría: hay que buscar una solución al problema que él tuvo. Tuvo un grave problema.
Pero yo creo que, o sea, sí, hubo ese problema, pero fue hasta que él se pudo dar cuenta, o sea, realmente, porque obviamente la película te deja como, es que escucha, la película te deja como un final en el cual pues puede realizar sus sueños, no lo sé, o sea, es para mí como que, o sea, logró hacer lo que tenía que hacer para de ahí sí poder cumplir sus sueños, no sé, puede ser una idea abierta, ¿no? Como para un final diferente de pronto, pero yo creo que es así, hasta que él no pudo resolver sus problemas, en realidad, o sea, ya necesitaba esa parte en su vida.
Claro, lo que necesitaba es ver lo afortunado que es, a pesar de que no pudo cumplir ese objetivo que él tanto quería. Sin embargo, él pudo ayudar a todos. Y eso me pareció bastante interesante, porque es una muy buena persona, en realidad. Demasiado buena persona. Dudo que existan personas así. Pero, en esta película plantea un personaje bastante realista, en realidad. Y hacen, o sea, ayuda a todo mundo, y de repente es golpeado, cada vez es más golpeado, y no intencionalmente, porque su hermano, o sea, bueno, la muerte de su padre no se puede cambiar, y cuando él decide quedarse por su hermano es por amor por la que se queda.
Sí.
Porque es una gran oportunidad para su hermano. Sin embargo, él no puede brillar, porque él quería viajar. Incluso ya estaba pensando irse ya no a estudiar, porque ya renunció a sus sueños de estudiar, pero quería ir y conocer el mundo. Y luego, con su hermano, decide ya no viajar. Y luego, bueno, como te digo, le golpean cada vez más, le golpeó la Gran Depresión, interesante fecha, la Gran Depresión, donde casi defrauda a todo el mundo. Es una cuestión que salía de sus manos. Y él podía simplemente decir no. Como pasó en Estados Unidos, no podían solucionarlo, y él decidió ayudar a las personas porque eran importantes para él. Entonces eso, y como te digo, verle golpeado, eso es lo que no me gustó. Es que es como, están golpeando, y él nunca tuvo su ápice de felicidad hasta el final.
Sí, bueno. O sea,
claro, cuando se dio cuenta en realidad que la familia era más importante que su familia.
Sí.
Sí, porque el personaje de la esposa también es...
Sí, muy muy bonito el personaje de Donna Reed, es ella. Y sí, a mí me gustó mucho, o sea, de hecho estaba averiguando un poquito también sobre la vida de ella, también ha sido ella productora y actriz. Entonces se ha dedicado, ha hecho muchísimas películas, ella más de 40 películas, y pues uno de, obviamente de los papeles más importantes que ella ha tenido, este papel en la película It's a Wonderful Life. Muy, muy chévere el personaje como tal, mucha dulzura, le da como, no sé, la veo y es como esperanza a la película, sí. Bueno, la película se estrenó el 27 de marzo de 1948. Dijimos que en 1946 igual hicieron la película y se lanzó en 1948 en los cines. Una película de una duración de 2 horas con 9 minutos, pero que en realidad tú ves, disfrutas cada minuto, así que no es como que, me aburrí. No, sí, aquí no hay aburrimiento en realidad.
Bueno, si no te gustan las películas en blanco y negro, quizás. Sí. Es complicado, porque yo antes de estudiar cine, yo nunca me había visto una película. O sea, me había encontrado en la televisión con la película en blanco y negro y nunca me senté a ver. Y ya obligado en la facultad tuve que ver en las películas blanco y negro y se disfruta muchísimo. Se disfruta muchísimo, sobre todo las bien clásicas. Un Metrópolis, un M de Vampiro, otra película que me encanta. Tenemos que hablar de otra película, hablando de blanco y negro, y uno de mis directores favoritos, ¿cómo se llama este? El Apartamento. ¿Ya? Billy Wilder. El Apartamento de Billy Wilder, que es una película en blanco y negro, es una comedia muy, muy bonita. Y de este mismo director, espero que un día lo veamos, con Faldas de lo Loco. Título en español de España, obviamente. Creo que en España, en latino, latinoamericano, es Dos Adanes y Una Eva. Algo así. Como digo, ahí actúa Marilyn Monroe, que está hermosa. Pero sí, complicado ver una película en blanco y negro para los que... para los que no se han visto, dense la oportunidad con una muy bonita película como es esta, porque justamente es el estigma que tenemos, es en blanco y negro, es que tengo que pensar, y no, esta película se disfruta.
Sí, es muy bonita. Sí, bueno, esta película está basada en The Greatest Gift de Phil Van Doren Stern. También recibió algunos premios y nominaciones, premios a los Oscars, sí, los Oscar en la 19 edición de los premios Oscar, nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, como James Stewart, Mejor Montaje, Mejor Sonido y ganadora a Mejores Logros Técnicos. También recibió los Globos de Oro a Mejor Director con Frank Capra, en la 4ª edición de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, Mejor Película Extranjera, ganando este premio. Qué Bello es Vivir está catalogada en la lista de 100 años, 100 películas de American Film Institute, entre las mejores 20 películas en 100 años del cine estadounidense, los que nos mencionabas al comienzo también acerca de la importancia de esta película.
Sí, dato curioso de los Oscar, este se ganó los 5 grandes premios.
¿Ya?
Es la primera película que se ganó todos los grandes premios. Obviamente hay premios, no debería decir así, pero son menores, porque en cine todo trabajo es importante, pero sí, los grandes premios se los ganó, la única en su tiempo, pero la primera. Sí, hay otras películas que se ganaron.
Y si uno se pone a pensar, ¿no?, en el tema de 1946, yo me puse, digo, ya toditos los actores, incluido Frank Capra y todos, ya están muertos. Ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Parece que el director Frank Capra vivió 94 años, imagínate, wow. Muchísimo tiempo. Y aquí había un dato que me hizo pensar mucho, porque hubo un tiempo en el cual se intentó hacer, se logró hacer colorizarle a la película de It's a Wonderful Life, y parece que Frank Capra estuvo molesto por esta situación de colorizar, y habían otras personas que también no estaban de acuerdo con el tema de colorizarle la película como tal.
Es complicado ese tema. Porque, bueno, cuando nació el cine, se nació con esta visión de la imagen en movimiento. Entonces, antes del cine sonoro, existe una etapa que se conoce como el cine silente. Cine silente es el cine que se hace en la época en donde ya hay sonido en las películas, sin embargo, se decide hacer películas sin sonido. Y es porque tenían este purismo de no, el cine es solo la imagen, hay que hablar en imágenes. Entonces fue complicado. Charles Chaplin es uno de los personajes que más se opuso al sonido y sin embargo finalizó su carrera grabando películas con audio. Creo que su última participación es una con Mario Moreno.
Hay una que habla un discurso.
Sí, El Gran Dictador, pero ahí no habla mucho.
Okay.
Sí, ahí no habla mucho. Ahí solo el discurso final, si no me equivoco, es donde Chaplin habla. Pero sí es el personaje de Chaplin. Pero el director luego aparece como otro personaje en, si no me equivoco, es con Mario Moreno Cantinflas, su última película,
okay,
en la que él hace. Obviamente ya no es el Chaplin, es un personaje. Pero sí aparece como actor. Bueno, eso en cuanto al tema de sonido. Y el tema de color también pasa exactamente lo mismo. Okay. Si se grabó en blanco y negro, quieren que se muestre así como fue. Entonces cambiarle, ponerle color a algo que no estuvo pensado. Sobre todo ese es el problema, que no estuvo pensado en grabar a blanco y negro, porque es bastante complicado. Tiene sus particularidades. Como por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un bag azul. En cuanto a iluminación, esto casi no se nota en blanco y negro. Entonces tiene esas ventajas que puedes usar cualquier temperatura, bueno, no cualquiera, pero temperaturas de color similares y casi no te afecta en la imagen. Pero y en color, cuando ahí estamos trabajando a color, sí es importante. Sin embargo, otro detalle importante en cuanto a blanco y negro, no me acuerdo el nombre de la película, pero hay un... ya ves que en las películas de blanco y negro casi todos usan el mismo vestuario, blanco y negro, porque son a blanco y negro, y cualquier matiz de color no se diferencia mucho. Sin embargo, hay una película, digo, no recuerdo el nombre, en donde el vestido tenía que destacar.
¿Ok?
Porque tenía que destacar entre los demás, porque era una fiesta, y el personaje tenía que destacar. ¿Y cómo le hacían? Entonces, buscaron mil telas para que el vestido en blanco y negro se destaque, y lo consiguieron. Puro recordar el nombre. Es una película igual icónica, y son de los directores de esta época, exactamente. Frank Capra. Sí, está entre mis favoritos, disfruté mucho sus películas.
Sí, realmente, como tú dije, o sea, recordar que este trabajo tan importante, o sea, como te dije, ellos ya no están aquí, sí, muchos de ellos ya... Todos, me imagino, pero me refiero, o sea, que ver, o sea, este trabajo que se hizo con tanto cariño hace tantos años, con mucho cuidado, sí, porque como antes, pues no había, pues, para hacer el tema de muchos efectos, de tantas cosas, más bien la pureza de tal como la película, resalta muchísimo, y tener, es como un regalo, o sea, yo lo veo de esta forma, es como, wow, o sea, te queda algo a ti que se va a trascender a lo largo de los años, de la historia, y esta es esta película, o sea, realmente muy linda, y algo que me impresiona mucho es que hubo un tema de derechos de la película como tal, y eso quería preguntarte. De pronto, no sé, ¿cuál es el fin de que estos derechos se puedan cambiar, se puedan comprar? Porque he visto que, o sea, como que yo puedo comprar ahora los derechos y bueno, pasó de esta película, pasó por mucho de esto de comprar los derechos, y a la final se dio a la televisión abierta, digámoslo así, que lo podían ver, pero también tenían que tener un cierto, como digamos, una remuneración, bueno, algo, un pago, ¿no?, extra para poder proyectar esta película en los países. Entonces, no sé, o sea, porque ahorita, por ejemplo, nosotros ya con el tema del internet, ahora ya no se necesita para nada esto, cualquiera puede coger tu película, puede hacerlo, pero me imagino que antes debió haber sido bastante diferente.
Sí, como una mafia. creo que eso cambió con la época de la digitalización. Debe ser por ello. Pero sí, el problema de derechos de autor en este mundo es bastante complicado, ¿no? No estoy muy a favor de lo que es la propiedad intelectual, porque el conocimiento no se puede privatizar, y la propiedad intelectual es privatizar el conocimiento. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que se lo reconozca. Por ejemplo, no puedo yo tomar esta película y presentarla como si fuera mía, ¿no? Tengo que reconocer que esta la grabó Frank Capra. Obviamente, guardando estas distancias, una locura. Pero, en fin, otra cosa de los derechos también es de derechos de distribución. Los derechos de distribución sí es bastante complicado. Y en cuanto a la televisión, el cine siempre se ha estado peleado con la televisión. De hecho, ahora tenemos ya un estándar, el cine es bastante alargado. Ya no es 16 novenos, no me acuerdo la otra medida, pero es la pantalla bastante alargada. Okay. Es para pelear contra la televisión, porque la televisión tenía un formato cuadrado y esta película también está en ese formato. Sí. Entonces, cuando en la televisión empiezan a hacer películas, ya veremos a Sam Peckinpah, quizás, o su Paris, Texas, una película muy bonita.
Okay.
Deberíamos verla. Cuando empiezan estos directores a hacer directores de televisión a hacer cine, el cine se empieza a pelear porque no hay diferencia en el momento de que se está distribuyendo películas del cine en televisión, porque el cine está pensado para ver en grandes pantallas. Eso es el objetivo del cine, crear una experiencia, y en televisión no tenemos esa experiencia. De hecho, no es lo mismo ver esta película como lo hemos visto nosotros en nuestra casa, que ver en un teatro, en una sala de cine.
Y ahora mucho más con el tema que podemos poner una película ahí en el teléfono. Ajá. Y yo también pienso eso, o sea, no es como que la misma situación. Ver inclusive te empieza a aburrir un poco cuando estás en un teléfono, es como que tienes esa sensación de estar mirando de pronto tus mensajes y no te concentras en la película. En cambio, antes había como ese respeto, ¿no? Te vas al cine, oye, wow, uh-huh. Te vas al cine y estás ahí concentrado en la película como tal.
Claro, y es que te aísla del mundo el cine, en realidad. Y está pensado en eso para llevarnos a otro espacio. Entonces, por eso siempre oscuras, con el sonido súper envolvente. Obviamente, con la tecnología se ha ido mejorando bastante esto. Y ese es el problema de los derechos. Y luego, no conocí ese dato de que se pelearon mucho en cuanto a los derechos de distribución, pero debe ser por eso. Debe ser por eso, porque se pierde la intención del cine de esta película. Pero sí, como te digo, esta es una película que se proyecta en Estados Unidos cada año, y en cine y en televisión, en teatros y en televisión. Es una película icónica del cine.
Sí, yo recuerdo, sabes, que cuando yo era muy chiquita, mi papi me sabía llamar así, decir, mija, ven a ver una película. Y me hacía que me siente al lado de él y veíamos esta película.
¿En televisión?
Sí, pasaban por televisión.
Ajá, sí.
Les pasaba, no me acuerdo qué canal era, pero por ahí era uno de los canales del 5, o bueno, uno de esos, pero sí, era muy chévere ver y esos recuerdos. Yo, bueno, ahora estoy en mi casa tratando de hacer lo mismo, ¿no? O sea, el tema de hoy vamos a ver todos una película y nos sentamos a ver, porque es complicado por el tema también de, o sea, es muy bonito el tema de la tecnología y ta 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 ta, pero también nos ha convertido de pronto en que ya no podamos estar concentrados en una sola cosa. Entonces, o alguien está con el teléfono, sí sería una buena recomendación, ¿no? El rato que vamos a ver una película, todos pues a ver la película y dejamos los teléfonos al lado para poder consultar.
Sí, bueno, no sé. Sí, la otra vez me fui a ver, no recuerdo, la película aquí en el teatro, Salesiano. Uh-huh. Tenemos la oportunidad de dar una experiencia parecida a lo que es una sala de cine. Y estuve en conflicto con sino que se sentó adelante, joven, bastante joven, que sacó su teléfono en la mitad de la proyección, y era yo molesto, porque yo respeto mucho la sala de cine, y el señor se sacó primero a hacerse una story. Estoy viendo esta película, y era ok, bueno, le acepté eso, pero ¿por qué tiene que tener el ritmo todo lo que da? molesta a los que están cerca. Bueno, si haz tu story y ya son una story, son 15 segundos a lo mucho. Y ya, o toman una foto, sin flash, por Dios, sin flash, apaguen los flash. Y exceso. Sí, hay que respetar eso. Pero, o sea, no podemos limitarles, porque las personas siempre están, ahora con la tecnología, quieren mostrarse. Sí, porque ya son actores de una ficción. Estoy hablando de las redes sociales. Uh-huh. Entonces, limitarles a eso, no sé, no sabía decir.
Claro, o sea, solo es como una recomendación, ¿no? O sea, yo digo, porque es mucho más bonito hasta una experiencia que cuando tú ves, como te digo, una película con tu familia, uh-huh. ¿Ok? Y después, o sea, de pronto de haber terminado de ver esta película, pues nos ponemos a conversar un poquito y sí, es lindo sacar conclusiones. De pronto, ¿sabes qué me llamó más atención esto que lo otro? O sea, tener como ese tiempo también para compartir en familia. Y más con esta película, porque esta película en verdad te deja un gran, gran, gran mensaje que es muy bonito poder compartirlo. Te cuento que, bueno, yo me vi la película y me puse a llorar porque creo que el mensaje estaba tan, tan lindo y sí, fue como que bien, 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 bien bonito el final, más que todo. Y me puse a llorar, 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 llorar. ¿Y tú lloraste?
Casi
lloras.
Sí, estuve ahí. Me pegó bastante. Como te mencionaba, ando unos problemitas ahorita y me llegó bastante. Me siento golpeado, me siento frustrado últimamente y me muestran esto. Me muestran esto de esta película, como decía, al personaje le golpea la vida, lo golpea, golpea, golpea y él sigue obrando bien. O sea, él sigue siendo una buena persona. Yo quisiera ser así. Yo no soy tan buena persona. Y me llegó. La primera vez que la vi no me afectó tanto. Creo que estaba en un momento más tranquilo, creo. Pero ahora sí estuvo a punto de llorar. Me llegó esa cosa que te sube aquí cuando vas a llorar.
Sí, yo creo que también a veces es bueno, o sea, ves una película una vez, okay, pero ves la segunda o la tercera o la cuarta y cada vez te vas fijando en más detalles. O sea, no es como que ya me sé por completo, sino siempre te das cuenta, o sea, de cosas que de pronto antes no las viste o te distraíste un momento y va tomando como más sentido. A mí me pasa.
Yo estaba pensando más, hay un dicho, creo que es chino, oriental, me parece que es oriental, que dice que ningún hombre... No creo que no se puede desorientar. Bueno, que dice que ningún hombre puede bajar a nadar en un río dos veces. Okay. Porque si el mismo hombre baja, el río ya ha cambiado. Y cuando el hombre vuelve a bajar, ya no es el mismo. Entonces, si bajas la primera vez, va a ser una experiencia única. Y cuando vuelvas, en este caso a ver una película, la película quizás se mantenga, pero van a ver estos detalles que tú dices, que antes no lo notaste y ahora sí, pero tú también has cambiado. Entonces es bastante interesante volver a rever las películas. Como digo, en mis épocas de la facultad, hace muchos años, porque estas son de las primeras películas, estamos hablando de 1940, y yo estudié el cine casi cronológicamente, en el tercer ciclo de la carrera, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y es interesante volver a verla, esa película, nuevamente. Sí, es claro que la haya visto solo una vez. Creo que es un mensaje muy dulce. Bueno, me lo pareció la primera vez. Ahora no tanto. Sí fue dulce, pero ya no me empalagó como la vez antes. ¿Cómo te digo? Depende de cómo, el estado de ánimo en el que estés.
Sí, depende.
Y es una buena época para ver la película.
Sí. Muy buena época. Antes de despedirnos, pues quisiéramos también enviar un saludo a todas las personas que nos miran. Muchísimas gracias por estar compartiendo este video, por mirar, por poner sus comentarios, porque eso también nos incentiva a nosotros a poder seguir haciendo estos programas, hablando de cine, que es algo que nos fascina a nosotros, que nos encanta y que queremos siempre poder compartir con ustedes.
¿Qué número estamos?
Estamos en el número 7, programa número 7.
Ahora nos falta como 48, como 45, pero vamos para cumplir el año. Yo creo que ya cerremos la temporada. Con la siguiente cerramos la temporada.
Comenzamos una cuarta temporada.
No, es cierto.
Ok, recuerden amigos que la próxima semana tendremos una nueva película muy chévere que se llama The Nativity Story, así que les esperamos. No se olviden, recuerda, no solo hablamos de cine, entramos en la película.
Meditemos en la peli que viste. ¿Te parece buena? Excepto que es un asco. Mejor veamos Hablemos de Cine con Titi y no nos equivoquemos.
¡Wow!